20, Sandra Borda, Diego Molano, Juan Fernando Cristo, José Félix Laforí. Hemos hablado de lo que está ocurriendo en el Cauca y pasamos ahora a un tema afín al anterior, y es el acuerdo entre el gobierno colombiano y Naciones Unidas para que siga en Colombia la Oficina de Derechos Humanos, que está presente desde 1996. Previo a este anuncio desde Ginebra con la alta comisionada Bachelet, había mucho ruido y preocupación de varias ONG ante la posibilidad de que no se prorrogara esa permanencia. Y hay varios aspectos dentro de lo acordado con Naciones Unidas. La reafirmación de Colombia de su compromiso de promoción y defensa de derechos humanos y un ajuste a los términos del acuerdo del 96 para que su contenido corresponda a la realidad del país. Entre otras, recoge las tareas que se pactaron con las FARC y que tienen que ver con las labores que deben cumplir los delegados en Colombia. Una opinión sobre la importancia de renovar el mandato de ONU en Colombia para tareas afines a derechos humanos, ¿por qué es necesario que esta presencia siga o por qué no?
Pues Diana, fíjese, esa es una oficina supremamente importante para un país que tiene problemas endémicos de violación a los derechos humanos. El momento en el que se abre, muy también en contra de la voluntad del gobierno, a pesar de que en el acuerdo haya quedado dicho lo contrario, pues básicamente se plantea una relación del Estado colombiano con esta oficina que en el caso de todos los gobiernos ha sido absolutamente adversarial. Santos intentó sacar esta oficina del país también, Uribe intentó sacar, todos los presidentes han intentado sacar la oficina del país, simplemente porque es una oficina que está dedicada a monitorear el comportamiento particularmente del Estado colombiano en materia de defensa de derechos humanos.
Cuando valida, pero no cuando cuestiona.
Y casi nunca valida, porque es que nuestro Estado no es que lo haga fantástico en materia de derechos humanos. Entonces, creo que el nuevo acuerdo, estaba justamente mirando el texto, hace unas transformaciones que yo creo que son importantes para el gobierno.
Me acuerdo que en una época nuestra canciller también tuvo unos cuestionamientos frente a esa oficina.
Nuestra ex canciller nunca fue una gran amiga de Naciones Unidas en general, pero digamos, esa oficina a todos los gobiernos les da un poco de piquiña. ¿Qué es lo que se acuerda en este nuevo trato? Creo que hay varios elementos que son interesantes y que va a haber que mirar con cuidado. Yo creo que lo que estaba buscando el gobierno colombiano era ponerle un poquito más de talanqueras al comportamiento del director de la oficina en Colombia. Ellos siempre hacen un informe del comportamiento del Estado en materia de violación a los derechos humanos y siempre hay pelea cada vez que se hace público ese informe. Siempre salen los ministros de defensa a decir que están exagerando, que están nutriendo mucha información de las ONGs.
El informe sea
positivo. No, y la idea no es que se negocie con el gobierno, todo lo contrario, lo que busca la organización es generar presión sobre el Estado para que cumpla más con el tema de derechos humanos. Lo que lograron es que el director de la oficina acá en Colombia esté un poco más controlado desde Ginebra por Michelle Bachelet, es decir, que sea menos proselitista, que dé menos declaraciones libres ante los medios de comunicación y que esté, como digo, un poco más bajo control para que no se convierta, digamos, en un enemigo abierto del gobierno ni en una forma de oposición, porque esa tampoco es la virtud de la organización. Y tengo entendido, pues que no alcancé a leer el documento completo, que no está incluido el término conflicto armado en ese documento.
Eso tenemos que revisarlo para poder estar seguro, porque lo que se pensaba, lo que se quería inicialmente, es que no se dijera conflicto armado, sino situaciones de,
pero
de
eso,
conflictividad.
Eso, fíjese que al contrario, es muy positivo para los derechos humanos, porque las exigencias sobre un Estado en materia de derechos humanos son mucho mayores, mucho más sustanciales y profundas que las exigencias sobre un Estado en materia de derecho internacional humanitario, que es el que prima cuando hay conflicto armado. Entonces, si hicieron eso, es fantástico, porque todo lo contrario, lo que van a buscar es darle más responsabilidad al Estado en materia de defensa de los derechos humanos.
Juan Fernando, ¿qué era lo que le molestaba al gobierno anterior en ese tema frente al papel de esa oficina?
Pues yo, la verdad es que esa es una negociación de la Cancillería con Naciones Unidas. No conozco los detalles de hace 4 años cuando se renovó el mandato. Básicamente es lo mismo que dice Sandra, que ha molestado a todos los gobiernos, y es la supervisión de Naciones Unidas, las declaraciones oficiales, y un poco, yo en algún momento escuché a la canciller, un poco se señalaba en ese momento que Colombia estaba en un proceso de paz, que habían disminuido de manera importante.
Eso era lo que decía el presidente Santos.
De derechos humanos, y que entonces la presencia de la oficina de Naciones Unidas no podía ser eterna en Colombia cuando el país superara el conflicto armado. Eso era un poco el argumento, y que había que revisar un poco la presencia. Finalmente finalmente se llegó a un acuerdo en que se mantuvo la oficina como estaba, no hubo grandes conflictos. En mi caso personal, yo lo que debo decir es que el trabajo con la, el trabajo de la gente de Naciones Unidas, de esa oficina, es excepcional.
Sí,
es comprometido con las comunidades. Ahora que estamos hablando del Cauca.
Ellos, por ejemplo, podrían ser unos interlocutores. Allá ese iba, papel lo podrían cumplir allá, porque tienen credibilidad.
Allá iba yo, Diana,
y generan
cuando
tranquilidad.
Cuando los paros de esta comunidad NASA, cuando los paros de ASIM, cuando los paros del CRIC en el Cauca, en el caso nuestro, los principales interlocutores y garantes, quienes nos ayudaban a establecer toda esa concertación con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, era la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Y si un gobierno quiere trabajar realmente a fondo en la protección de esas comunidades, es muy importante trabajar con ellos. Por eso yo celebro que finalmente, después de todos estos rumores y más allá, mire la discusión del conflicto armado. El doctor Lafori lo recordará. Cito una anécdota histórica. Cuando estábamos en la discusión de la ley de víctimas y restitución de tierra en el gobierno de Uribe, el gran debate era que no se dijera que la ley de víctimas era para las víctimas del conflicto armado. Y hablé yo en ese momento, que era senador, con la oficina de Naciones Unidas, y le dije: ¿ustedes qué opinan de esto? Y me dijeron: estoy cometiendo una infidencia, pero era hace 10 años. Dice: no se preocupe, lo importante es proteger a las víctimas. Finalmente, ¿quién desconoce que en Colombia hay un conflicto armado? Eso es una discusión semántica que este gobierno tiene, que no tiene ningún sentido. Si la quitaron otra vez, pues me parece que es...
O sea, con o sin conflicto hay que respetar los derechos humanos.
Que podemos enfrascarnos acá, si hay conflicto armado o no. Lo importante es que la oficina quede. Lo importante es que no se haya coartado la libertad del representante de esa oficina en Colombia. Yo no alcancé a leer, ahorita lo tenía acá, que no se haya coartado de manera excesiva, porque yo creo que las declaraciones y las posiciones de la oficina aquí son importantes para exigir una mayor rigurosidad del Estado colombiano en el cumplimiento de los derechos humanos.
Pues a ver, yo creo que han armado en estos días una cantidad de ruidos, cuando en el fondo el gobierno desde hace más de 6 meses venía tramitando con Naciones Unidas precisamente la renovación de esta oficina en Colombia. Aún más, el propio canciller estaba en Ginebra a propósito de los días que faltaban para vencerse el último término, que entre otras cosas lleva 30 años. No era igual cuando...
23 años.
Del 96. Sí, veintitantos años, sí, tiene razón. Del gobierno de Samper, las condiciones del país han cambiado muchísimo. Y aquí ha habido más de una postura del Estado colombiano, precisamente para evitar que existiera violaciones de los derechos humanos. Pero en gracia de discusión, a mí me parece que el tema no es simplemente que el señor deje de decir o haya un poco más de control, no, es que también invadieron órbitas que institucionalmente le corresponde a otras entidades del Estado. Ahí uno tiene el defensor del pueblo. Uno no puede tampoco ir a invadir las responsabilidades que constitucionalmente tiene otras entidades del Estado, porque me parece que ese no es el papel de Naciones Unidas. El papel de Naciones Unidas es constatar una situación, pero no entrar, entre otras cosas, a recibir quejas y que a la final son parte integral del papel que tiene la Defensoría. Y digo la última cosa, es que también aquí había de por medio pues un contrato de 260 millones de dólares.
¿De quién con quién?
De Naciones Unidas con el Estado colombiano, con un spread del 30%, 60 millones de dólares que le quedan a Naciones Unidas.
Pero entonces el tema no es un tema de menor. ¿La verificación con ese contrato? ¿O usted está diciendo que ese contrato
de Naciones Unidas,
o es un contrato corrupto? ¿O es
no,
un
no,
contrato
no, no, no,
es
un contrato corrupto. No. Es un contrato de Naciones Unidas con el Estado colombiano, cuyo spread, es decir, cuyo porcentaje por administración es el 30%.
¿Y le parece que eso no
muchísimo,
es justo?
Muchísimo. Me parece muchísimo, porque si Naciones Unidas...
¿Por hacer un trabajo de garantizar la paz en Colombia?
No, la paz
de
no.
Verificarla,
el tema de Naciones, el tema de derechos humanos.
De hacerle un seguimiento.
Y la Defensoría del Pueblo que hace, y los personeros municipales que hacen.
Eso primero es el mismo spread de todas las agencias de derechos humanos.
De toda la corporación internacional, además.
Y algo ahorita que mencionó Diana, que yo quisiera adicionar, Diego, que está pendiente del uso de la palabra. Recordemos también que aquí hay un elemento...
Quitando los minutos al nuevo director administrativo de la presidencia.
Recordemos que hay un elemento adicional también, José Félix, y es que en el acuerdo de paz, independientemente de lo que opinemos del acuerdo de paz que está vigente, también en la verificación de los compromisos de ese acuerdo de paz para trabajar al lado de la misión de Naciones Unidas de verificación en esa materia, por ejemplo, de protección de líderes y lideresas sociales, y en materia de la protección de los derechos humanos y de la verificación en el territorio de eso, es una tarea que hoy en día le corresponde no solamente a la misión de verificación, sino también, está señalado expresamente en el acuerdo, a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Luego, una salida en este momento, porque cumple una tarea importante acompañando la misión, obviamente no sería muy positiva para el cumplimiento de estas tareas en el territorio de lo que estamos
hablando.
Nunca
iba a suceder, el gobierno estaba negociando, ya estaba el canciller, llevaban más de 6 meses. Es más todavía porque se develaron una cantidad de información que no correspondía, entre otras cosas, la reserva.
Hubo cositas, pero bueno.
Ah, claro, hubo cositas, ese es el tema de fondo.
Pero no son tan cositas, pues eran las declaraciones de la persona que está en el gobierno a cargo del tema de derechos humanos.
Sí, barbosas, sí. Eso no fue rumores que surgieron de la oposición ni de las ONGs,
pero una carta de Sampler a Julito.
Aquí
a
al final, Diana, demuestra el talante del presidente Duque, un hombre comprometido con el sistema de Naciones Unidas, hizo la extensión del tiempo de la misión de verificación de Naciones Unidas. Adicionalmente, hoy, a pesar de los rumores y lo que se ha presentado acá, aquí se firmó un convenio nuevamente para extender la vida del alto comisionado y de la oficina de superación. Entonces aquí no puede haber dudas frente al respecto. Pero claro, tiene este gobierno la posibilidad de renegociar algunos asuntos que considera son vitales porque las condiciones de derechos humanos han cambiado. El número de vulneraciones de homicidios que tiene Colombia son mucho menores que los de hace muchos años. El número de desplazamientos forzados son mucho menores que los que tienen algunos años. Aquí debe haber una transición y se debe fortalecer las instituciones nacionales y eso debería ser parte de los procesos hacia el futuro. Señalaba Félix, hoy tenemos una Defensoría del Pueblo con un sistema de alertas tempranas muy reconocido. De hecho, el mismo acuerdo que acaba de firmar señala que apoyará a Colombia, a Naciones Unidas en el intercambio de cooperación con otros países en la implementación de planes de acción como estos, porque ha tenido muy buenas prácticas en ese sentido.
Buenas entonces, prácticas pues aquí, y respeto a los derechos humanos que son resultado del proceso de paz, el cese del desplazamiento es resultado del proceso de
los
paz.
Desplazamientos, los desplazamientos disminuyeron
pues
no entre 2008 y 2010.
No puede estar a favor de una cosa cuando le conviene.
Que Diego, después de que le ha hablado el Cauca, reconozca que la situación es distinta gracias al acuerdo de paz.
Esa es una situación, la violencia
Diego es
y los
un tipo serio, así que déjenlo.
Los desplazamientos forzados vienen disminuyendo desde el año 2002 hasta el año 2016. Los asesinatos y las tasas de homicidios cayeron.
Claro que sí. Las cifras de desplazamientos del 2007 y 2008 fueron las más altas
de cifras y no trae un solo documento para probarlo.
Entonces, aquí no.
Está buenísimo. Voy a llamar a la oficina de las Naciones Unidas para que dirima el tema de las cifras. Diego, la mejor de las suertes.
Muchas gracias.
En su nuevo trabajo, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Aquí viene el gran Steven Arce, mañana 6 a.m. Hoy por hoy.